pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Radio Martí presenta Cita con la Historia. Un recorrido por los capítulos más importantes de la historia de Cuba y su impacto en la Cuba de hoy. Cita con la Historia, moderado por el doctor Gustavo León.
Buenas, Cuba. De regreso con ustedes. Otro programa más, otra semana más. Otra historia más que tiene que ver con nuestra vida y nuestra reconstrucción. Mi nombre es Gustavo León. Y de hecho, este tema apasionante es parte de mi libro, el cual casi yo diría que estoy terminado y está escrito. Y yo no tenía, yo creo que la semana pasada, la última vez que estuve con usted, o antes pasada, yo no tenía todavía el título del libro. Pero el otro día, y buscando un octasílabo que respondiera al libro, al tema que yo quería darle, me salió el título del libro, y se va a llamar Y todos fueron traidores. Yo tenía que darle un tema que fuera impactante, porque el primer libro mío es, de los comunistas, El enemigo invisible. El segundo es La revolución cubana ante América Latina. La revolución del año 30 no tiene que ver con el robo que hizo Castro de nuestra revolución. El tercero se llama, dentro de todo, presidentes y traidores, porque tuvimos muchos traidores dentro de los presidentes. El cuarto, de regreso a las armas, que va desde el 40 al 40, al de 48 al 40 y, perdón, del 44 al 52. Y este, que va del 52 al 59, es el que se llama Y todos fueron traidores. Este es Radio Martín, mi nombre es Gustavo León, y en aquella carta que les hablaba la última vez, donde atacó el Pacto de Miami, Fidel ratificó una serie de puntos que había expuesto en el Manifiesto de la Sierra, que dejó claramente establecido que el Movimiento 26 de Julio era la única organización que realmente combatía con las armas en manos del régimen de Fulgencio Batista. Eso no es verdad, y eso carece de ser cierto en todos los aspectos que yo he estudiado y todos los aspectos que yo he leído. Eso no es ni remotamente cierto. Augurando además que su fin con respecto a Batista está cada vez más cercano. Pero un fin que no, ni él fue el que motivó el fin, ni él fue el que lo impulsó hasta el final, porque el fin en realidad llegó por otras manos. Todo esto se iba a llevar a cabo por una coordinación de los esfuerzos, a mi entender, de todo lo que fue la resistencia cubana, y sobre todo el Frente Obrero Nacional, del cual el sector de los partidismos políticos era bastante grande, porque era su íntimo contacto con el 26 de julio. Yo diría que dentro de ese marco algunas leyes, en realidad, variantes. Yo digo que se pueden considerar como una declaración que resultó prácticamente profética. Por otra parte, Fulgencio Batista hacía un esfuerzo para restar importancia a lo que estaba pasando, declarando que Cuba cada vez estaba mucho mejor. Y que todas aquellas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que habían mejorado mucho, a pesar de los oposicionistas, les llamó a todos ellos les llamaba pistoleros. Esto fue una época muy bonita donde Batista, que fue el que manejó la prensa en los años 30, los años 40, a todo el que le molestaba, lo llamaba delincuente, traidor o pistolero. Y era fácil decirlo, o gánster, sin enterarse que los verdaderos gánsteres, como dijo un día Santos Traficante en Cuba, andaban en carro patrulla y eran tenientes coroneles o coroneles generales, y venían a buscar el billete del juego, que era prácticamente el famoso sindicato del juego, del cual Batista vivió ampliamente y resolvió todo lo que tenía que hacer, y así repartió billete entre todos sus generalotes. Pero bueno, dijo también que los comandantes como Merol Sosa, Sánchez Mosquera, Sosa Blanco, y todo esto, ¿no?, iban a acabar con la guerrilla. Y la única solución que ofreció Batista para aliviar todas las tribulaciones que padecía el país eran unas elecciones en el año 58, en la que el candidato oficial iba a ser Andrés Rivero Agüero. Por supuesto, promovido por la cartera recientemente de una cartera de educación al premierato. Y lo escogió como un sucesor a la silla presidencial. Yo digo que era un sucesor y era además un incondicional. ¿De quién? Del dictador. También, no era otra forma. Tengo que decirlo claramente. Pero eran personas decentes. Porque a uno de ellos, al hijo de uno de ellos, al cual yo conocí en condiciones un poco tristes para él, aquí en la diáspora, de hecho llegué a ser su médico, me comentó que tan distante como los años, como al final de la década del 50, el año 58, después de las elecciones, él incluso fue a pasear a Palacio para ver el sitio donde él dormiría. Y entonces Marta, la que fuera esposa del dictador de la República, le dijo que escogiera una de las habitaciones que daba para la cabaña. Porque la visión era muy linda, la vista era bonita, y él podía de esa manera levantarse por la mañana y ver lo que estaba pasando, ¿no? Pero hablamos un rato en la historia y él mismo me llegó a confesar de que aquellas elecciones, según su padre, según él y según la familia, no habían sido ni de su agrado ni tampoco eran lo más correcta posible. Y de hecho, cualquier otro candidato que se hubiera opuesto, Marqués Sterling, Grau, Parollada, de haberse podido hacer un proceso electoral transparente y en otras condiciones, hubiera sido mucho más fácil para vencer a Batista con cualquiera de ellos. Cualquiera hubiera tenido la solución, porque aquel señor, el hombre fuerte de Cuba, ya ni el uniforme ni el traje de drill sin hacendado le servía como lo había hecho tantos años antes. De todos modos, la violencia continuó azotando la isla de Cuba. Los intereses, los compromisos que había contraído Batista con los hombres que lo seguían, lo apoyaban, lo defendían, particularmente con los que ostentaban cargos militares que eran altos, hacía prácticamente imposible que se optara por ninguna otra respuesta a la oposición insurreccional que la represión más cruda. Los combates más intensos entre ambos bandos de aquella lucha no tuvieron lugar precisamente en las montañas, donde el radio de acción era más extenso e intrincado, por supuesto, y favorable a las escaramuzas victoriosas y rápidas, estratégicas. Era en la ciudad de La Habana. Era un sitio donde era en las calles. Fue en las calles de todas estas ciudades, en la de La Habana y Santiago de Cuba, donde tuvieron lugar todos aquellos momentos históricos, tristes y enconados de sangrientos encuentros de violencia política, donde murió Frank Páez, donde asesinaron a Marcelo Salado, que de hecho, ahora se los cuento, pasando por figuras de indiscutible valor, Oscar Lucero, Chama Cormejeira, Abreu Fontán, Aristides Mingolo, Vieira. Pero obviamente otros, inteligentemente, que participaron el 20 de julio, se fueron. Y se fueron como, se fueron a sumar al movimiento al Batistato, al grupo de Batista, como Ariel Lima, Calviño Insua, Miguel Rodríguez Niño. Calviño fue el que asesinó a Marcelo Salado, estando en un hotel en La Habana, donde su señora estaba para dar a luz. Le empezaron unos dolores y él salió a la calle a buscar lo que sea, un carro alquiler, una guagua, alguien que lo llevara. Y en ese momento pasaba Conrado Garratalá con Insua, Calviño, y como se conocían porque habían sido compañeros, le dijo: para, mira quién está ahí. Entonces echa para atrás y cuando el otro lo ve, que todavía quizás no se había percatado de que ya trabajaba para el régimen de Batista, se le fue a acercar y lo ametralló y lo asesinó. La confrontación entre todos los cubanos es una triste, es un triste y lamentable ejemplo en todos los extremos. Hay una frase de Francisco Tabernilla, jefe del ejército, que decía que quedarle candela al jarro hasta que suelte el fondo. Era arrogante, era vulgar, era torpe, pero era, por supuesto, incondicional de Batista. Y por eso digo que todos eran traidores, porque él también traicionó después a Batista, y Batista se consideró traicionado por ellos. Y entiendo que, obviamente, fue pura la candela, porque lo último y lo luego que sucedió fue que el jarro soltó el fondo. Y no creo que sea necesario agregar, que el jarro que soltó el fondo en todo este proceso fue el del pueblo cubano, en sus hombres y su gente. Y que, por supuesto, todo esto no fue más que un sainete muy mal montado. Pero entre todas las habilidades que poseía Fidel Castro, yo diría que de la mejor es la capacidad que tuvo para ser mentiroso. La traición, la intriga, elementos que él siempre utilizó para las campañas de publicidad, e incluso para las campañas publicitarias que, en primer lugar, eran favor del mismo. Aquel famoso periodista se llama Luis Ortega, en contacto con varias ocasiones, Fidel le confesó que preferiría una simple mención en prensa libre, oigan esto, que una publicación de indudable calidad. Porque El Segundo era el periódico más leído de Cuba, que era, por supuesto, el Diario de la Marina. Por la misma razón, era obvio que él prefería que lo hablaran de la Marina que en prensa libre. Pero incluso se le pegó a Ángel Quevedo en Bohemia, que tenía una rotación enorme y tenía una tirada enorme también. Incluso era una de las mejores revistas publicadas, no solamente aquí, sino fuera de aquí también. No solamente en Cuba, sino fuera de Cuba, perdón. Y fue así que el aparato promocional de aquel 26 de julio, después de todas las vueltas y todos los tumbos que dio, se convirtió en el más eficaz de todas las organizaciones que disentían del régimen. No únicamente de los que optaron por la violencia, sino además aquellos que se oponían por la vía civil y que sin duda debían tener muchas más posibilidades de éxito en ese sentido. Y uno de los más comentados, como dice el refrán, los performances de Castro, fue la puesta en escena que preparó aquel periodista norteamericano, Herbert Matthew, cuando lo entrevistó en Sierra Maestra, que le hacía creer que tenía bajo su mando un ejército numeroso y capaz y armado, usando aquel viejo y manido recurso de hacerle ver a distancia el paso repetido de muchos guerrilleros que tenía su mando, uno a la vez, por supuesto, con rifles que eran excepcionalmente importantes. O aquella famosa historia con la fuga espectacular, porque sí sacó provecho el publicitario cuando se fugó en el año 1957 Armando Hart, uno de sus más especialistas, uno de sus mejores acólitos y lugartenientes en la lucha clandestina urbana de aquel recinto del Tribunal Habanero, que lo juzgaba por varios delitos en contra del régimen. Pero otro acontecimiento, y de hecho, aquí se ha escrito, yo tengo varios temas con respecto a esto para compartir. La historia recoge de varios tumbos. Ahora, el Moro Uciel, que ya falleció en Nueva York, y William Gew, que le dicen Campana, o le decían Campana, se sentó conmigo más de una hora para compartir el secuestro de Fangio. Porque fue otro acontecimiento que alcanzaron una difusión en todos los medios de las comunicaciones, sobre todo los corredores de autos, ya que fue en febrero del 56, y el escándalo ocurrido en México en el 58, cuando los hombres al mando de Orlando Piedra pudieron prender a Cándido de la Torre. Esto es un hecho que estuvo, de hecho, a punto de cancelar las relaciones diplomáticas de México con la isla. Ambos sucesos lograron una difusión amplia después de derrocada la dictadura de Castro. Entre los muchos intentos, de hecho, que hizo Batista por demostrar que en Cuba todo iba a pedir de boca, a pesar de que casi se estaba produciendo una guerra civil, fue la celebración de la competencia internacional de carreras de automóviles, que había logrado varios corredores muy buenos, pero había logrado en el país un súbito auge hacía poco más de un año, y fue uno de los secuestros de la presencia de Juan Manuel Fangio, argentino, campeón mundial de automovilismo, y esto le iba a garantizar una inmensa concurrencia a la actividad y, como consecuencia, la imagen de que en la isla no iba a ocurrir nada demasiado grave. Pero aquella famosa fiesta, hubo un comando de hombres. Señores, no eran del 26 de julio. Mire, esto ni lo ideó ni lo hizo el 26. Es una mentira. Es un show barato. Esto fue una apuesta entre tres o cuatro amigos. Es un hotel. Una apuesta en un hotel entre un grupo de amigos. Y me cuenta William Campana, William Gu, que el que dio la idea fue el bartender. Esto es histórico. Pero les voy a contar. Porque el periodista político, también un poco mentiroso, José Pardollada, cuando llegó a la sierra y de un viaje de Argentina en compañía de Manuel Alonso, que era un publicista de Cuba, publicó en la revista Bohemia un trabajo extenso de Batista titulado Batista no durmió mientras estuve secuestrado, dice Juan Manuel Fangio. En ese momento, de hecho, cuando se produjo el fragmento que reprodujo ese texto cubano, hubo una repercusión que se evidenció por el reporte que esto le dio al pueblo de Cuba en general. Y todo el mundo sabe que el argentino, 5 veces campeón mundial de automovilismo, y lo era, se debe más que nada entre los cubanos, más que a sus hazañas en el timón, al secuestro desde febrero del 56, cuando lo sacaron de circulación. Y el competidor principal del segundo premio más grande, el segundo premio de Cuba, demostró, y de hecho yo creo que hubo un momento donde él le dio dinero para que terminaran la gasolina, que se habían quedado sin gasolina en el carro donde lo secuestraron. Pero eso fue un golpe audaz de aquellos hombres, que después, por supuesto, lo capitalizó, como siempre, el 26 de julio, y lo capitalizó también Fidel Castro, porque le convenía, esto era parte de su show y su momento. Estamos hablando del año 56, estamos hablando en febrero. Yo creo que cuando estudiemos la formación de los grupos de Cuba, independiente de que todo esto nace como producto el 26 de julio del M26-7, después de aquel famoso 20 de julio en el 53, cuando se atacó al grupo del Moncada, el movimiento que nace del 26 de julio, que se organiza como grupo, no tiene el impacto necesario, y no lo tuvo hasta después de febrero del 56. Independiente que en el 56 tomara forma y nota el movimiento 26 de julio, febrero era un sitio muy, muy fresco. Cuando en el 55 se habían producido una cantidad de hechos de sangre por el gobierno de Batista, donde la organización que estaba en aquel momento conspirando ampliamente para el ataque a Palacio, al cual, por supuesto, el 26 de julio nunca cooperó, y tengan eso en mente. Porque en la vida siempre hay que tenerlo todo en mente y especular. Porque si especulamos bien, pero de manera inteligente, con los datos en la mesa, posiblemente no erremos, sino seamos capaces de encontrar la verdad. Luego, a pesar de que todo el mundo sabía de que el espectacular secuestro de Fangio el febrero del 56, fue esto lo que hizo que esto cambiara y diera, por supuesto, una repercusión en el suceso dentro del marco del pueblo de Cuba. Cuba venía preparándose para un ataque a Palacio, venía preparándose para todo lo que vino después, incluso el Goicuría. Pero todo aquel golpe de aquel grupo de hombres se trocó, y de hecho el Gran Premio se trocó con el Gran Secuestro, a partir de aquel momento, con una figura que fue impactante para el resto de América Latina, y eso es lo que la hizo tan especial, que fue Franco. Perdón, fue Fangio. Y obviamente perseguía, el proceso histórico persiguió tenazmente todo aquel momento de la dictadura batistiana, la dictadura de Batista, que no podía salirse del marco de lo que estaba pasando. Se dio el caso que había una cantante que era Sarita Montiel, que la vigilaban con no sé cuántos guardaespaldas, como miedo a que la fueran a secuestrar. Y con Fangio, todo el mundo supo que Cuba no tenía fiesta, sino que Cuba en realidad estaba siendo asediada por un partido. Batista tenía un partido que se llamaba El Pavo, acuérdense. Pero este partido que se llamaba El Pavo no era quien regía Cuba, era Batista. Aunque muchos de los que estaban en el Consejo Consultivo y que hicieron los estatutos constitucionales eran del PAU. Otros no, pero muchos sí. Fangio dio una entrevista y Pardo Llada invirtió los términos comunes. Como que es Fangio quien le preguntaba al periodista. Y le preguntó al periodista cómo es que anda su país tan bonito. Y decía él, feliz y en libertad, como queremos. Entonces, Franco le contestó, y esto está en la bohemia que ya es, porque es una entrevista muy interesante. Hombre, me hubiera gustado estar con ustedes, pues fui invitado a compartir con los cubanos estos momentos de triunfo de una revolución. Dice, ¿quién le invitó? Dice, por aquí hay una carta de un tal Faustino Pérez. ¿Se acuerda de Faustino? Se nos faltaba más. Yo no podré olvidar nunca ese nombre, ni ese hombre. Era el jefe de la operación de mi secuestro. Lo vi a las 9 o 10 horas de que me sacaran del Hotel Lincoln. Ahí fue donde fue la reunión y, por supuesto, no fue Faustino Pérez el que dio la orden. Ya yo estaba en casa del reparto Nuevo Vedado. Ahí terminó en casa una familia que se llama Montenegro. Mire, la historia hay que empezarla a peinar completamente, hay que empezarla a deshilachar, que a medida que lo vamos haciendo, este descaro tiene que parar, porque sí se encontraron con él allí, con Faustino, y sí se encontraron con los hombres del 26, pero no fueron a casa, fue una otra casa, en Los Altos vivía Estrella Jovenia Montenegro, que tenía, por supuesto, íntimos lazos de convivencia con el movimiento comunista. Por supuesto, él le habló muy bien de los muchachos que participaron del secuestro, lo bien que lo trataron, porque es verdad. Y en un momento, cuando se pararon una gasolinería, él tuvo que dar el dinero para poder llenar el tanque porque no podían llegar. Pero dentro de este mismo marco, nosotros, por supuesto, regresamos una vez a la semana a charlar con ustedes. Yo no voy a dejar esto porque voy a continuar la semana que viene, así que los voy a dejar por ahora. Que sigan bien. Que la libertad, por supuesto, siempre trate de alumbrarlos, porque es lo más difícil de encontrar en países como el de ustedes, el de Maduro y el de Ortega, las tres dictaduras más asquerosas y miserables que quedan en la América de Américo Vespucio o en la América nuestra. Que Dios los bendiga. Los veo el próximo fin de semana. Es Gustavo León. Y esta cita con la historia. Radio Martí.
Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las encuestas.
Cuando un aspirante a la presidencia de Estados Unidos oficializa su candidatura mediante el cumplimiento de los requisitos legales y comienza a recaudar fondos, ¿cómo puede saber si su mensaje y estrategia están pegando entre los votantes? Una forma es a través de encuestas que miden la opinión pública. La información para realizar las encuestas es recopilada en parte por llamadas telefónicas, sondeos en Internet y mediciones de tráfico en redes sociales. ¿Pero qué determina que a un candidato le vaya bien en las encuestas? Una manera de obtener apoyo de los ciudadanos es mediante los debates televisivos. En dependencia de cómo el candidato exprese sus puntos de vista sobre los distintos temas, los números de sus encuestas irán hacia arriba o hacia abajo. Algunos candidatos pueden no ser populares en todas las áreas de Estados Unidos, lo que significa que tendrán que viajar a lugares estratégicos del país para fortalecer sus encuestas. Si el candidato a la presidencia tiene éxito, su campaña resultará en mayor popularidad y cobertura positiva en los medios. Por el contrario, si no tiene éxito, puede que no llegue a la siguiente etapa, cuando los votantes en realidad comienzan el proceso electoral en las llamadas primarias y asambleas que tienen lugar en los estados.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisionmartí.com. Continúen en sintonía con Radio.